Lucas 2, y vamos a leer los versículos 22-33. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios. Nuestro Padre, te pedimos la ayuda en este momento, la ayuda para que el pastor pueda predicar y para que la congregación pueda recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, por favor, cumple tu promesa. Aplica tu palabra a cada corazón. Ayúdanos a no ser distraídos por la voz del predicador, sino nada más escuchar la palabra, nada más ver a Cristo. Te pedimos en su nombre. Amén. Si yo les preguntara, ¿quiénes son los personajes importantes en la historia del nacimiento de Cristo? ¿Qué dirían? Cristo, por supuesto. José y María, sus padres. Los ángeles que cantaban. Los pastores que oyeron el mensaje y se fueron al mesón para adorar al bebé, para adorar a su Mesías. Esas son las personas de las cuales normalmente pensamos cuando pensamos en la historia del nacimiento de Cristo. Pero si yo menciono el nombre de Simeón, ¿naturalmente le relacionamos a él con la historia de la Navidad? Creo que no. No es una persona de lo cual pensamos cuando pensamos en el nacimiento de Cristo. Simeón no es un nombre que asociamos con la Navidad. Y sí es la verdad que él no tenía una parte muy grande en esta historia. Él no estaba en el momento del nacimiento. Probablemente nunca estuviera en Belén. Pero leemos aquí en Lucas 2, Lucas incluye este pasaje hablando de Simeón en el mismo capítulo cuando habla del nacimiento de Cristo. Por eso, obvio, tiene que ver con la misma historia, tiene que ver con la Navidad. Pues Simeón es una de las personas poco conocidas en la historia de la Navidad. Pero en sus palabras aquí en Lucas 2 aprendemos algunas verdades muy importantes en cuanto a la salvación en Cristo. ¿Cuáles verdades? Bueno, vamos a ver el contexto. Leemos en el versículo 22 que cuando María cumplió los días de su purificación, después de haber dado a luz a Cristo, ella y José trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor en el templo. Entonces, cuando ellos vinieron a Jerusalén, Cristo tenía 40 días. Todavía un bebé, 40 días. Por eso digo, muchas personas no piensan en Simeón cuando pensamos en la Navidad, porque fue nada más, o fue este 40 días después de su nacimiento que leemos de Simeón y lo que hizo. Otra vez, puesto que Lucas incluyó a esta historia en este mismo capítulo, en esta misma historia del nacimiento de Cristo, entendemos que lo que leemos aquí tiene que ver con las verdades de la Navidad. Entonces, este hombre Simeón vivió en Jerusalén, según el versículo 25. Y un día, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, vio a Jesús y lo bendijo con las palabras que hoy vamos a estudiar. Lo interesante es que la Biblia no nos dice mucho de la vida de Simeón. No nos dice cuál era su trabajo. No nos habla de su familia. No nos dice si él era alguien importante en Israel o no. No tenemos ninguna idea. La única cosa que sabemos de Simeón es lo que dice en versículo 25. Era justo y piadoso, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero no sabemos nada más. Y creo que es a propósito. Dios no reveló más de Simeón en este pasaje, porque lo importante aquí no es Simeón. Lo importante es lo que Simeón dijo en cuanto a Cristo, que tenemos aquí escrito en la palabra de Dios inspirada. Dice en el versículo 26 que el Espíritu Santo había revelado a él que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Entonces él sabía que no iba a morir hasta que viera el Mesías. Y por eso este pasaje, cuando vio a Cristo y le tomó en sus brazos, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque Dios había cumplido su promesa para con Simeón, y Simeón estaba listo a salir de la tierra y estar con su Dios para siempre. Es el contexto aquí de este pasaje. Pero aunque es interesante estudiar de Simeón, de esta historia poco conocida en la Biblia, lo más importante, como siempre, es que como iglesia pensamos en lo que nosotros podemos aprender de sus palabras, las palabras de Simeón aquí en este pasaje. Lo que nosotros hoy en día podemos aprender de la salvación en Cristo, la manera en la cual deberíamos enfocarnos en esta temporada de la Navidad. El versículo 30 es la clave, el texto clave de este mensaje de hoy. Cuando Simeón dijo: porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón entendió que Cristo era la salvación. Él vio al niño, él vio no solamente a Jesús como niño, sino le vio como la salvación. Y Simeón lo vio con ojos físicos y dio gracias a Dios. Pero hermanos, nosotros también podemos ver esta salvación, no con ojos físicos, porque Cristo ya no está aquí físicamente, pero podemos todavía ver a Cristo con ojos espirituales, recibiendo lo que Cristo hizo para nosotros mientras estaba aquí en la tierra. Es decir, no solamente fue el privilegio de Simeón de ver la salvación de Dios, sino también nosotros podemos experimentarla cuando vemos a Cristo con creencia, con fe, con aceptación de quién es y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, este mensaje es una invitación para todos aquí el día de hoy, para cada persona aquí. Es una invitación que ustedes pueden encontrar en el título de este mensaje: ven, ven y ve la salvación de Dios. Ese es el mensaje de estas palabras de Simeón que hoy leímos. Y es mi invitación para ustedes hoy en día. Ven. Ven y ve la salvación de Dios. Algunos de ustedes la han visto antes. Algunos de ustedes son cristianos. Y saben por qué celebramos la Navidad. Saben lo que es el nacimiento de Cristo. Saben lo que Dios ha hecho por ti y por nosotros. Entonces, si eres cristiano, yo te digo: ven y ve la salvación de Dios otra vez. Maravíllate en esa temporada de la Navidad en Cristo, en su humillación, en su vida, en su muerte. Entonces tú puedes venir y ver otra vez la salvación de Dios. Y si no eres cristiano, si estás aquí solamente porque un amigo o un familiar te invitó, si nunca has visto, si nunca has entendido tu necesidad de la salvación, yo digo lo mismo: ven y ve la salvación de Dios. Entonces, en primer lugar, en estas palabras de Simeón, en los versículos 30 a 32, entendemos que esta salvación es una salvación preparada. Es una salvación preparada. Simeón dijo en los versículos 30 y 31, Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. So, hoy vamos a enfocarnos en la salvación de Jesucristo. ¿Pero qué tipo de salvación es? Aquí en versículo 31 vemos que es una salvación preparada. La salvación en Cristo Jesús, la salvación necesaria para cada ser humano, es algo que ha sido preparada. Por eso, cuando celebramos la Navidad, estamos perdiendo mucho de la historia si solamente pensamos en el nacimiento de Cristo como un bebé. Porque fíjense, la historia de la Navidad no empezó en un mesón en Belén hace 2000 años. La historia de la Navidad empezó antes de la creación del mundo. ¿Cómo? Parece raro, ¿no? Tenemos que preguntarnos, si Simeón aquí dijo, inspirado por Dios, esta salvación había sido preparada, la pregunta es, ¿había sido preparada desde cuándo? Que no hay duda de que había sido preparado, pero ¿desde cuándo? ¿Desde el primer pecado de Adán y Eva? ¿Desde la concepción de Cristo? ¿Desde tu nacimiento? ¿Desde que tú empezaste a vivir tu vida correctamente? No. La Biblia nos enseña que la salvación es algo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la salvación ha sido parte del plan de Dios desde antes de que Él creara todas las cosas. Dios no reaccionó al primer pecado en incredulidad y rápidamente tenía que planear una solución. No fue así. Dios no nos ve a nosotros y nuestras vidas en este mundo y decide si Él quiere salvarnos o no. La salvación no funciona así. La Biblia es muy clara que Dios tenía un propósito y tiene un propósito desde antes de crear todo aquí en este universo. La salvación ha estado preparada. Este plan de la salvación ha estado en el proceso de cumplimiento desde el principio de la creación. Aun cuando Adán y Eva pecaron por primera vez y el pecado entró en el mundo, aun en ese momento, el plan de Dios, la preparación de Dios para la salvación estaba avanzando. Porque en Génesis 3:15 leemos el primer mensaje del Evangelio, que un día Satanás iba a ser destruido por la simiente de la mujer, que alguien iba a venir más adelante para salvar al pueblo de Dios de su pecado y de su muerte. Desde el primer pecado, el plan de Dios estaba avanzando. El plan de Dios siguió en efecto en el tiempo de Abraham, cuando él fue escogido a ser el padre de la nación de Israel. Este plan de Dios, este propósito de Dios, fue simbolizado en el tiempo de Moisés y la ley y los sacrificios, mirando hacia adelante de lo que Cristo iba a ser, el Cordero Perfecto. Este plan estaba avanzando aún en el tiempo de Cristo, en el nacimiento de José, en el nacimiento de María y la preparación de María. Todo el plan de Dios estaba en proceso desde antes de la creación del mundo, para que un día lo que leemos en Gálatas 4:4 sería la verdad, el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces estoy diciendo, la salvación y el nacimiento de Cristo no fueron cosas que Dios decidió hacer en el momento. La salvación ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Toda la historia, desde el huerto de Edén hasta la preparación de María de ser la mamá de Jesús, fue hecha para preparar el camino para Cristo, para preparar el camino para su nacimiento, para su vida, para su muerte, para su resurrección. Necesitamos entender lo que Simeón dijo, que esa salvación que nosotros hemos visto o que necesitamos ver ha sido preparada por toda la historia. Pero no nos sirve mucho si hablamos de que Dios ha preparado la salvación, si no entendemos que esa salvación ha sido preparada para nosotros. Como Simeón dijo, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios ha preparado esa salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no solamente ha preparado el fin, la salvación, sino también ha preparado los medios. Ha preparado cada evento en toda la historia para la venida de Cristo. Y también Dios ha preparado los sujetos de la salvación, los que iban a recibir la salvación. Dios nos ha preparado a nosotros también. Y Simeón dijo algo muy importante aquí. Dice, esta salvación ha sido preparada en presencia de todos los pueblos. Porque en su tiempo los judíos creyeron que la salvación fue nada más para ellos. La salvación fue para los judíos y no para los gentiles. Pero gracias a Dios no es así. Gracias a Dios lo que Simeón dijo es la verdad. Dios ha preparado una salvación para los gentiles. ¿Quiénes son? Nosotros. De los Estados Unidos, de México, de Canadá. De todo el mundo, Dios tiene su pueblo. En cada tribu y lengua y nación, Dios tiene su pueblo. Y Dios ha preparado la salvación para todo su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo. Avanzando su plan en cada evento de la historia hasta el cumplimiento del tiempo. El nacimiento de Cristo. Y eso es lo que celebramos en estos días. Pero no solamente que Cristo ha preparado la salvación para judíos y gentiles, pero también para todo tipo de personas. La salvación es para ricos y para pobres. La salvación es para personas famosas y para personas no famosas. La salvación es para cada tipo de persona, joven, viejo, no importa. Es una salvación que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo para todo el pueblo de Dios. Dios ha preparado una salvación tan poderosa que puede salvar a cualquiera. Una salvación preparada para el mundo desde antes de la creación del mundo. Y toda esta preparación, toda la historia encuentra su cumplimiento en Cristo. Cristo. Dios mismo vino a este mundo para nacer como bebé, se hizo carne, se hizo hombre para estar como nosotros, para que pudiéramos salvarnos de nuestros pecados. El milagro de la Navidad es que después de tanta preparación, después de miles y miles de años de preparación, Dios entró al mundo que creó como ser humano. Ese es el milagro de la Navidad. El milagro de la Navidad no es tener tantos regalos. El milagro de la Navidad no es Santa Claus. El milagro de la Navidad es que Dios entró al mundo que creó para vivir como ser humano. Que el Creador tomó la forma de la criatura. 100% hombre, así como 100% Dios. Y era necesario que Cristo fuera hombre para salvarnos. Tenía que ser como nosotros para llevar nuestros pecados. Tenía que ser como nosotros para morir en nuestro lugar. Entonces todo eso Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó, fíjense, Dios preparó cada evento en toda la historia por miles de años hasta el nacimiento de Cristo para que Él pudiera nacer exactamente como nació. Cumpliendo las profecías, para que Él pudiera vivir en el mundo y cumplir la ley y vivir perfectamente y morir en una cruz. Todo eso Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en esta temporada de la Navidad, perdemos mucho si solamente pensamos en el nacimiento. Tenemos que pensar en toda la preparación que Dios hizo antes del nacimiento de Cristo. Necesitamos reflejar y meditar mucho en el milagro, no solamente del nacimiento, pero el milagro también de la preparación. Pero hay más que podemos aprender en este pasaje. Esa salvación es una salvación preparada y también es una salvación reveladora. Vamos a buscar en el versículo 32. Es una salvación reveladora. Simeón dijo en el versículo 32 que Cristo, la salvación, era luz para revelación a los gentiles. A veces en la Navidad pensamos en una luz, ¿no? Sabemos que una estrella dirigió a los reyes al lugar donde estaba Cristo. Entonces pensamos en la luz. Pero esa estrella, fíjense, esa estrella no fue la luz más brillante cuando Cristo nació. Porque cuando Cristo nació, la luz entró al mundo. Cristo es la luz. Cristo era la luz que vino al mundo para demostrar la salvación y revelar la salvación para todo su pueblo. En su nacimiento, Dios, en el nacimiento de Cristo, Dios reveló de manera brillante a todo mundo la salvación que había sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Por eso celebramos la Navidad. Por eso sí está bien celebrar el momento cuando Cristo entró en este mundo. Porque en ese momento la luz vino. En ese momento la revelación de la salvación preparada de Dios vino en cuerpo humano. Y en agradecimiento a Dios por lo que hizo, celebramos este evento tan importante. Tan importante que aún el mundo celebra el nacimiento de Cristo, aunque no lo entiende. Cuando la luz entró a este mundo. Hay algo importante en lo cual deberíamos reflejar cuando pensamos en una salvación reveladora. Cuando pensamos que Cristo vino como la luz al mundo. Es importante darnos cuenta de que el mundo estaba en tinieblas cuando Cristo vino. Obviamente porque una luz no es necesaria si no hay tinieblas. Entendemos eso en la vida diaria, ¿no? En la casa, cuando el sol entra por las ventanas y podemos ver muy bien, no encendemos la luz. No hay necesidad de la luz. Pero cuando ya viene la noche, hay más oscuridad y más tinieblas, ¿qué hacemos? Encendemos la luz porque lo necesitamos ya que hay tinieblas y oscuridad. Es lo mismo aquí. No nos ayuda mucho si pensamos en Cristo como la luz. Si no entendemos que esa luz fue necesaria porque había tantas tinieblas. Cuando Cristo vino a este mundo, vino a un mundo de muchísimas tinieblas. Y cuando yo digo eso, cuando digo que cuando Cristo vino, el mundo estaba en tinieblas, pues probablemente todos aquí estarían de acuerdo, porque ellos en ese tiempo, hace 2000 años, todavía estaban viviendo en una cultura agrícola, su nivel de educación no era muy alta, no habían descubierto la electricidad, no, andaban en caminos de pura tierra, usaban caballos y burros. Era una etapa primitiva, muy primitiva, comparada con la nuestra. Pero hoy en día no vivimos en esas tinieblas. No vivimos en un mundo moderno. Vivimos en un mundo cuando tenemos todo lo que necesitamos. La medicina y la ciencia han avanzado mucho. Podemos viajar en avión en todo el mundo. Nuestra sociedad es muy diferente que la sociedad en el tiempo de Cristo. Ellos estaban en tinieblas, sí. Pero nosotros no. Vivimos en un mundo muy moderno. Un mundo de luz. Es lo que muchos el día de hoy piensan. Si tú salías de aquí y hablaras con casi cualquier persona en la calle, vale decirte que estamos viviendo no en tinieblas, sino en la luz. No estamos en la Edad Media, no estamos en la Edad de las Tinieblas, somos modernos y vivimos en luz. El problema es que no estoy hablando de tinieblas y luz en cuanto a la ciencia o tecnología o en el progreso de lo que sabemos o la comodidad de la vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en términos espirituales. Cristo es la luz espiritual que vino a un mundo en tinieblas espirituales. Un mundo que por mayor parte rechazó las verdades de Dios y de su palabra. Un mundo que rechazó la salvación y el Salvador. Entonces, cuando entendemos la luz y las tinieblas en ese sentido, en un sentido espiritual, debemos darnos cuenta de que nuestro mundo al día de hoy no es diferente. No es en ningún sentido diferente que el mundo de hace 2000 años. Eso ofende a muchas personas. ¿Cómo puedes decir que ese mundo no es mejor que hace 2000 años? Entonces, no estoy hablando de los avances en tecnología o en ciencia y medicina. Nada así. Estoy hablando espiritualmente. Nuestro mundo de hoy necesita a Cristo. En la misma manera que el mundo de Cristo hace 2000 años necesitaba la salvación. No hay diferencia. Vivimos en las mismas tinieblas. vivimos en un mundo de tinieblas. Como estudiamos hace 8 días, el problema es que muchos, la mayoría en el mundo de hoy, no les gusta escuchar algo así. Van a estar muy, muy ofendidos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo de hoy está enorgullece de decir que no aceptamos a todos las perspectivas, aceptamos a todas las religiones, todos los caminos conducen a Dios. Vivimos en un mundo moderno. Ya no vivimos en las tinieblas cuando perseguimos a personas por sus creencias. Aceptamos todo. Pero como estudiamos hace 8 días, Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, sin excepción, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si una persona dice: ustedes son muy intolerantes al decir que Cristo es la única manera, el único camino, pues sí, somos muy intolerantes, porque las otras religiones son falsas. Las otras religiones, aunque tal vez hablen de Dios o hablen de Cristo, van a llevarte al infierno. Y personas van a decirnos: ustedes todavía viven en la prehistórica. Ustedes todavía viven en las tinieblas de la Edad Media, de hace 500 años. ¿Cómo es posible que ustedes dicen que tienen la verdad y nadie más la tiene? Porque Cristo lo dijo así. Cristo lo dijo así. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la luz. Por eso hablamos aquí de una salvación reveladora. Es un engaño, es una mentira de Satanás al decir que todas las religiones nos llevan a Dios. No es la verdad. Nuestro mundo es tan avanzado, tan moderno, que llama a las tinieblas luz y la luz tiniebla. Es lo que Isaías dijo en el capítulo 5 de su libro. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esa es una descripción de nuestro mundo al día de hoy. El mundo dice que la luz es tinieblas. Ustedes que hablan de la luz, ustedes están en tinieblas. Nosotros tenemos la luz. Es al revés. La salvación que hoy estamos estudiando es una salvación reveladora. Es decir, brilla la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Pero el mundo, puesto que está en tinieblas y bajo el control del diablo, rechaza la luz como tinieblas. Le gusta quedarse en las tinieblas y no busca la luz. Pero todo está al revés. Todo es de cabeza abajo. Y por eso en este mensaje, en este momento, mientras estamos estudiando que el nacimiento de Cristo fue un acto de brillar la luz en las tinieblas, es necesario que todos aquí enfrente hasta atrás, todos se examinen para ver si están en tinieblas o si están en luz. No es tan fácil como para decir: no, pastor, mira, yo estoy estudiando la ciencia y la tecnología en la universidad. Yo tengo buenos profesores. Estoy aprendiendo todo el conocimiento más moderno. Por supuesto, no estoy en tinieblas. O no es tan fácil como para decir: yo he rechazado la religión católica con sus imágenes, incienso y cosas místicas. Ya soy una persona que nada más cree en lo que ve. Mi familia y mi país había estado en tinieblas bajo el poder de la Iglesia Católica por muchos años, pero ya no estoy en tinieblas. Mira, si estás estudiando la ciencia o la tecnología o cualquier otra cosa y estás aprendiendo mucho para que puedas ayudar a tu país en el futuro, qué bueno. Pero no tiene nada que ver de que si estás todavía en tinieblas espirituales o no. Si tú has rechazado los errores y la blasfemia de la Iglesia Católica, qué bueno, porque no hay salvación en esta iglesia. Pero si tú has rechazado toda religión y todo pensamiento espiritual, nada más has cambiado un tipo de esclavitud por otro. Has cambiado un tipo de tinieblas por otro. Tenemos que aprender que estar en tinieblas es el estado natural de cada persona sin Cristo. Efesios 5:8 dice que éramos tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. 2 Corintios 4:4 dice que naturalmente el diablo ha cegado nuestros ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 1 Juan 2:11 dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O si queremos entender esta verdad en términos aún más fuertes, Efesios 2:1 nos dice que naturalmente estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso, obviamente, en tinieblas. La persona muerta está en tinieblas. Entonces es necesaria que esa salvación sea reveladora. Es necesario entender que cuando Cristo vino a este mundo, cuando nació como bebé, como estamos celebrando ahora en este tiempo, vino como la luz. Vino para brillar la luz de la salvación que todos necesitan. Los judíos hace 2000 años la necesitaban. Nosotros la necesitamos. Porque sin Cristo estamos en tinieblas. Si estás aquí y dices, no, yo vivo en este mundo moderno, no estoy en tinieblas. Si no conoces a Cristo, estás en tinieblas. No, joven, niño, adulto, visita, no importa quién eres. Estás en tinieblas. Y necesitas esa salvación reveladora. Necesitas la luz de Cristo. No puedes decir que crees en Cristo si solamente crees en un bebé en el pesebre que se llama Jesús. Es el problema aquí en México. ¿Ustedes saben? ¿Se han dado cuenta? Todos aquí creen en Cristo. ¿Pero cuál Cristo? Por mayor parte, un bebé. Es muy fácil creer en un bebé. Un bebé no te manda hacer nada. Pero Cristo creció. Cristo tenía su ministerio público. Cristo mandó a las personas a arrepentirse y creer en Él. Entonces no me digas que crees en Cristo si nada más crees en el bebé en el pesebre. Porque tú ni sabes quién es Jesucristo. Tenemos que pensar no solamente en su nacimiento, sino en lo que su nacimiento reveló. Es el punto aquí, la salvación reveladora. La luz vino al mundo, sí, en forma de bebé, pero el bebé creció, el bebé enseñó la verdad y el bebé murió por nuestros pecados. Esa es la luz que necesitamos. Y esta idea de que Cristo es la luz fue algo profetizado. Leemos al principio del servicio en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así empieza el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aquel Verbo, esta luz, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la encarnación. Ese es el nacimiento de Cristo que celebramos ahora. El Verbo. La revelación de Dios mismo fue hecho carne. Y vino para habitar entre nosotros. La luz vino a las tinieblas. Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dijo, entre tanto que tienen la luz, creen en la luz, para que sean hijos de la luz. Dijo, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo es la luz, nadie puede negarlo. Y esta luz era la revelación de Dios mismo, Dios revelando la salvación al mundo. Después de tanto tiempo de preparación, el cumplimiento del tiempo vino. Cristo vino, la luz del mundo vino. Vino al mundo en tinieblas. Y nuestro mundo el día de hoy está también en tinieblas. Pero la solución es la misma. La solución es la misma luz de la cual leemos en la palabra, la luz profetizada, la luz de la cual Simeón habló en este pasaje, y la misma luz que puede salvarte a ti el día de hoy. Porque si tú no eres salvo, si tú todavía estás en tinieblas espirituales, aunque vives en un mundo de tanta luz tecnológica y tanta luz científica, si todavía no es salvo, no es porque la luz nunca vino al mundo. La luz sí vino. El problema es que tú has decidido rechazar la luz. Es tu propia decisión. Es tu propia culpa. Tú has rechazado la luz que vino al mundo. Tú no puedes negar que la luz vino. Tú no puedes negar que la salvación ha sido revelada. Porque es exactamente lo que estamos celebrando en estos días. La Navidad, el nacimiento de Cristo, la luz y la revelación de los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos. La luz ha venido a nuestro país. La luz ha venido a México. El problema es que todavía hay muchas tinieblas. El problema no es que la luz no ha venido, el problema es que México no quiere la luz. México está pasando por muchos problemas políticos, problemas económicos. Lo que México necesita no es nuevo gobierno. Lo que México necesita no es un presidente diferente. México necesita la luz. Necesita a Cristo. Y nosotros que tenemos la luz, en vez de enfocarnos tanto en la política y todo eso, ¿por qué no nos enfocamos en la luz que tenemos? Porque esa luz es la única cosa que puede cambiar este país. Esa salvación reveladora. Entonces, la única esperanza de México de salir de sus tinieblas no es más tecnología, no es diferente gobierno, es más luz de Cristo. Es lo mismo para ustedes personalmente. Cada persona aquí, si no tienes la luz, lo que necesitas no es más tecnología, no es más dinero. Lo que necesitas es la luz. No, deja de rechazarla. La luz ha venido. Estás escuchando de la luz ahorita. No tienes excusa. Recibe la luz hoy, antes de que sea demasiado tarde. Ven. Ven y ve la salvación de Dios. Y finalmente, si regresamos a nuestro pasaje, vemos una característica más de la salvación que Dios nos da en Cristo. Es una salvación preparada, es una salvación reveladora y es una salvación gloriosa. Simeón dijo de Cristo, versículo 32, que era luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La salvación de Dios que debemos ver en el nacimiento de Cristo es una salvación gloriosa. Dice específicamente aquí, la gloria de Israel. Y podemos entender eso fácilmente, ¿no? Porque Israel había esperando a su Mesías por miles y miles de años. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el Mesías vino, debería haber sido glorioso, ¿no? Pero no, porque los judíos rechazaron a su Salvador. Los judíos rechazaron a su Mesías. Los judíos rechazaron a su luz. Porque están esperando algo diferente. Están esperando un rey para salvarles de los romanos, para ponerles otra vez en una posición importante de las naciones. Y por eso cuando su Salvador vino, no se dieron cuenta. Le rechazaron, le mataron. ¿Y saben que los judíos hoy en día todavía están esperando a su Mesías? Qué triste, ¿no? No hay esperanza en la religión judía. Para que no seamos engañados, los judíos no son cristianos. Ellos no entienden la salvación en Cristo porque han rechazado a Cristo. Todavía están esperando a su Mesías. No hay salvación. Muy triste. Ellos necesitan la salvación gloriosa en Jesucristo. Pero la gloria del nacimiento de Cristo, la gloria de la salvación, no es solamente para Israel, sino también para todos los elegidos de Dios en todo el mundo. Como vimos aquí, Cristo fue la luz para los gentiles, así como para los judíos. Y cuando pensamos en la salvación que hemos recibido, podemos pensar en dos maneras en cuanto a la gloria de esta salvación. Uno, la salvación es para la gloria de Dios. Ante todo, eso es lo más importante, la salvación. Dios nos salva para su propia gloria. No hemos hecho absolutamente nada para salvarnos. Nada para merecer la salvación. Es una salvación que recibimos por gracia, no por méritos, no por obras. No podemos hacer nada. Entonces, cuando Él nos salva, cuando Él nos da el regalo de la salvación, Él recibe toda la gloria y todo el honor. Esto en parte es el problema de cualquier otra religión. Si tú tienes que hacer obras para merecer tu salvación, estás quitando de Dios la gloria que merece. Por eso digo, si tú eres católico y tú crees que tienes que ir a la misa y ser bautizado y hacer buenas obras y confesar tus pecados al sacerdote para ser salvo, te digo, tu salvación no es muy gloriosa. Pues es una salvación humana. Es una salvación en parte merecida por tus obras. Y solamente en parte por Dios. Su salvación es muy débil. Mira, la salvación de Jesucristo, la salvación bíblica, es completamente de Dios y completamente para su gloria. No hacemos nada, 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 absolutamente nada. Ni una obra para merecer la salvación, nada. Y por eso no recibimos nada de la gloria. Un católico puede decir, soy buena persona, yo hago muchas buenas obras, Dios va a aceptarme en el cielo. No. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dios te salva. Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada para su salvación. La Biblia es muy clara. No por obras. ¿Palabras de Jason? No. ¿Palabras de Efesios 2? ¿Tú crees que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces no puedes creer en salvación por obras. La Biblia lo niega. No puedes ser salvo por tus obras. Incluso si intentas hacer ser salvo por tus obras, tu salvación no es muy gloriosa. Nosotros, por otro lado, nos gloriamos en Cristo. No tenemos nada por lo cual gloriarnos, porque no hemos hecho nada. No somos buenas personas. Yo no soy una buena persona. ¿Tú? ¿Tú eres buena persona? Yo no. Pero mi Salvador es bueno. Mi Cristo es bueno. Mi Dios es bueno. Y Él me ha salvado. Nos ha salvado a nosotros. Y por eso damos toda la gloria a Él. Y no recibimos ni una gotita de la gloria por nuestra salvación. Entendemos eso, ¿no? Eso no es raro, porque ¿qué hacemos nosotros cuando damos regalos a nuestros niños? Entonces, tú tienes que darme cinco pesos y voy a darte un regalo. No, ¿cuál padre hace eso? El punto de un regalo es gratuito. La salvación es la misma. La salvación no es regalo si tenemos que obrar, si tenemos que hacer cosas. La salvación en Cristo Jesús es gratuita, exactamente como tú das regalos a tus hijos. Pero mejor, más perfectamente lo que Dios hace por nosotros. Bueno, yo me he desviado un poquito, pero es muy importante que entendamos que la salvación no es por obras. No, el problema es que, como misionero, yo vengo de los Estados Unidos y estoy predicando a mexicanos en un país muy católico y personas se ofenden. Pues no son mis palabras, lee tu propia Biblia, dice lo mismo. No, nada más estoy expresando lo que tienes que escuchar. Aquí en este país ustedes han sido engañados por siglos. Siglos. Por esa iglesia católica que dice que tú tienes que hacer esas cosas para estar bien con Dios. Cuando Dios dice, no, deja de hacer obras y créeme. Nada más. Toda esa salvación es gloriosa. Como cristianos, si ya hemos venido y ya hemos visto la salvación en Dios, hay mucho en esta temporada en que podemos gozarnos y encontrar fuerzas. Como cristianos, entendemos que Cristo vino al mundo cumpliendo el plan de Dios, revelando la salvación a todos, y por eso hoy disfrutamos la salvación. No estamos aquí porque somos mejores que otras iglesias. No quiere que nadie salga aquí pensando que yo pienso que soy mejor de los católicos. No soy mejor, soy peor. Pero he recibido el regalo más grande del mundo. Entonces, si somos cristianos aquí, en vez de salir en la Navidad y hablar mucho de nosotros, nuestra iglesia y nosotros mismos, vamos a hablar mucho de Cristo,
vamos a hablar mucho de la palabra. Vamos a hablar mucho de la salvación que hemos recibido. Una salvación preparada desde antes de la fundación del mundo. Una salvación reveladora cuando la luz vino al mundo. Y una salvación gloriosa en Jesucristo. Pero no puedo terminar si no te vais a hablar con los incrédulos aquí. Y si hay incrédulos aquí, no, ustedes tienen que darse cuenta. Si tú nunca has recibido este gran regalo de Cristo, si nunca has entendido que la salvación es gratuita, que la salvación es por gracia, que la salvación no es por obras, que es una salvación que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, si tú nunca has visto la luz de Cristo revelándote las buenas nuevas de la salvación, ahora, hoy es el tiempo para venir y ver la salvación de Dios. Hoy es nuestro deseo que tú digas como Simeón: han visto mis ojos tu salvación. Que hoy vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento de tus pecados, rogándole a Él por el perdón y la fe que necesitas para creer en Él y ser salvo. No sirve para nada si tú celebras la Navidad con tu familia y tus amigos esta semana, pero en rechazo de la persona que celebras. Otra vez, no me digas que la Navidad es importante para ti si rechazas al Salvador que nació en ese tiempo. Tú tienes que prepararte para poder celebrar la Navidad el miércoles. Todos nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Simeón en el versículo 25. Dijo, él era un hombre justo y piadoso, esperando la consolación de Israel. Es decir, él estaba preparado para la venida de Cristo. Estaba preparado para ver a Cristo. Te pregunto, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado a ver a Cristo cara a cara un día cuando mueras o cuando Él regrese? ¿Qué vas a decir? Acéptame por mis obras, Señor. ¿Cuáles obras? Isaías dice que son trapos de inmundicia. ¿Estás preparado? Si estás listo, si estás preparado, entonces demos la gloria a Dios, porque Él te ha salvado por su gracia. En esta temporada de la Navidad, como cristianos, otra vez tenemos muchísimo, muchísimo, por lo cual podemos dar gracias a Dios. Él nos ha salvado por su gracia. Pero si no estás preparado, si tú sigues rechazándole a Él y su luz, te pido que hoy sea el día del cambio. Ven y ve la salvación de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por la salvación en Cristo. Señor, te damos gracias que tú has quitado la carga de nosotros y no tenemos que hacer nada para ser salvos. Damos gracias que no tenemos que trabajar toda la vida y al final no saber a dónde vamos. Señor, qué tristeza vivir así. Te pedimos que tú salves y rescates a cualquier persona aquí el día de hoy que está viviendo en este temor, en este miedo de no saber a dónde va cuando muera. Señor, por favor, usa tu palabra. Usa tu palabra, Señor. El mensaje no fue bueno, pero tu mensaje a través de tu palabra siempre, siempre es poderoso. Señor, tu Espíritu Santo puede tomar aún las palabras más débiles y aplicarlas al corazón que necesita la salvación. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de los jóvenes aquí y los niños aquí y las visitas aquí que están rechazándote, que están rebelándose en contra de ti, que no quieren nada que ver contigo. Señor, no podemos hacer nada. No podemos salvarles, pero tú sí puedes. Señor, por favor, en esta temporada de Navidad, en este nuevo año, haz algo aquí. Haz algo en tu iglesia. Señor, danos un avivamiento cuando vemos muchas personas salvas, personas cambiadas por el Evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser una luz brillante en este mundo, aunque muchos van a ser ofendidos. aunque muchos van a rechazarnos completamente. Señor, ayúdanos a pegarnos a tu palabra y seguirte completamente. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Salva a tu pueblo en todo el mundo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.